Radio Martí, siempre contigo.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer tendrán que esperar hasta finales de mes para poder visitarlo.
Localidad de Santiago de Cuba lleva más de 2 meses sin agua.
Estados Unidos incrementa las visas para viajes culturales y visitas familiares de cubanos en 2019.
La constituyente venezolana suspende la inmunidad a 4 diputados de la oposición.
Y Washington rechaza plazo final de Corea del Norte para reiniciar negociaciones.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de las 6 de la tarde de su noticiero de Radio Martí correspondiente al lunes 16 de diciembre de 2019. En los controles, el ingeniero Efraín García, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Ada Balda. En la producción, Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tarde despejada en La Habana, 27 grados Celsius, la sensación térmica es de 31 grados. ¿Qué pasa en Cuba?
Familiares del preso político José Daniel Ferrer podrán visitarlo a fines de diciembre, según informaron autoridades penitenciarias. Ivette Pacheco con el siguiente informe.
Autoridades de la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba impiden una vez más que la familia del preso político y opositor José Daniel Ferrer pueda verlo. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, explicó a Radio Martí que el viernes llegaron al centro penitenciario y allí esperaron casi 4 horas antes de ser atendidos por varios oficiales.
Acompañada de los hijos de José Daniel, Katia Victoria, de 15 años, José Daniel, de 17, y nuestro pequeño Daniel José, de 6 meses. Cuando llegamos allí, esperamos como unas 3 horas y media, para no decir 4. Cuando entramos, estaba un nuevo oficial, Osmani, que se presentó como el jefe de unidad, se presentó la segunda al mando, la mayor Jenny, estaba el mayor Montoya, y había otro oficial que se quiso presentar. Me dijo el oficial, Osmani, de que porque habíamos ido, que en ese día no nos tocaba la visita, que la visita tocaba el día anterior. Yo le expliqué que nosotros habíamos esperado los últimos días, esperando que ellos avisaran, pero que ya era 1 mes y 6 días, es decir, ya se pasaba de esos 15 días que ellos, a la hora de difamar, de hacer un documento y a la hora de ponerlo en un video en la televisión, dijeron que cumplía.
Según la doctora Ortega, los oficiales le informaron que Ferrer estaba aislado en celda de castigo.
En celda de castigo, aislado, que ni los mismos oficiales de allí tenían derecho a verle.
Según las autoridades de la prisión de Aguadores, el preso político José Daniel Ferrer tendrá visita el próximo día 27 de diciembre.
Pero ya conocemos que nos dicen un día y al final no incumplen. Y Dios quiera que le veamos el día 27, que esté bien de salud. Dios quiera que todas las cosas estén bien.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos ha incrementado en el 2019 el otorgamiento de visas a ciudadanos cubanos para intercambios profesionales y visitas familiares, según indican reportes oficiales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
A pesar del deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el cierre de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana, Washington aumentó en casi el doble el número de visas de no inmigrante a cubanos durante el año fiscal 2019 comparado al 2018. Estadísticas del Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado indican que en el año fiscal 2019 se otorgaron 8.479 visas de visitantes en las categorías de invitaciones profesionales, intercambios culturales y negocios, las visas B1, y las visitas familiares, las visas B2, y además las de doble rango, visas B1, B2. Esto es un incremento con respecto a las casi 5.000 otorgadas en el 2018. Mirando las cifras por categorías, se otorgaron 610 visas B1, 5.199 visas B2 y 2.670 con el doble rango, mientras que se concedieron 1.712 en otras 20 categorías de visados para estancias temporales. Las cifras también señalan un leve aumento hasta 7.783 en las visas de inmigrante, comparadas con poco más de 6.200 que se entregaron a los solicitantes cubanos el año anterior. Pocas visas se tramitaron en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, donde, debido a la reducción de personal, el Departamento de Estado ha suspendido la mayoría de los servicios de visado. La mayoría se gestionaron en embajadas y consulados en un tercer país. El reporte abarca desde octubre del 2018 al pasado 30 de septiembre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Exigen al gobierno de los Estados Unidos la reapertura del programa de reunificación familiar cubano. José Luis Ramos informa.
Esa es la petición de cubanos que esperan por reunificarse con sus familiares que se encuentran en la isla debido a que el programa de permiso de reunificación familiar está suspendido hace 2 años por los ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos.
En 2015 nosotros fuimos reclamados por mi hijastra, que es ciudadana americana, mi esposo, mis 2 hijos y yo. Mi hijo mayor tenía 17, el niño pequeño tenía 9 cuando eso. Hubo un error en el caso del expediente mío porque éramos separados los expedientes, que éramos un matrimonio de 23 años. Y entonces, cuando mi esposo llegó a la embajada, le dijeron que los niños estaban aprobados por él, que era parol. Pero al haber un error con el mío, con el expediente mío, que mi hijastra volviera a arreglar los papeles míos, me arreglaron todos los papeles y el niño chiquito quedó conmigo, el grande vino con su papá. El niño queda conmigo, cuando me llega la entrevista a mí, que me llegó al año, cerraron la embajada y el niño, como era parol, cerraron el parol.
Creado bajo la presidencia de George W. Bush, este programa permite que ciudadanos y residentes legales permanentes de los Estados Unidos soliciten parol para sus familiares reclamados en Cuba. De ser concedido dicho parol, los familiares pueden ingresar a territorio de los Estados Unidos sin tener que esperar a que sus casos de visa de inmigrante estén en fecha de procesamiento según las cuotas asignadas. Una vez en territorio norteamericano, los beneficiarios del programa pueden solicitar autorización para trabajar mientras esperan poder ajustar su estatus como residente legal permanente. Son muchos casos de personas que esperan por hijos y hermanos, familias desesperadas.
Nosotros estamos pidiendo y rogando por esto. Nosotros viajamos porque se nos vencía la visa para venir aquí a luchar para poderlos traer a él y a los demás niños y hermanos y demás familiares que tenemos en Cuba. Por eso es que estamos aquí.
Congresistas demócratas por Florida presentaron un proyecto de ley para reactivar el programa de reunificación familiar. La normativa contempla que las entrevistas se hagan mediante videoconferencia, pero todavía no ha sido reactivado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y frente al popular restaurante Versalles, en la calle 8 de Miami, se reunieron el domingo un grupo de activistas para manifestarse a favor de José Daniel Ferrer y los demás presos políticos en Cuba. Vanessa Cardona, de Radio y Televisión Martí, obtuvo algunas declaraciones.
Desde la ciudad de Miami, frente al restaurante icónico Versalles, se reunieron varios activistas para manifestarse por la libertad de todos los presos políticos en la isla, por la libertad de José Daniel Ferrer, las damas de blanco y los presos de conciencia. Conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron.
Mi nombre es Serafín Morán Santiago. Estoy tratando la manera de organizar a todos los jóvenes, tanto cubanos como americanos, también en el exilio, que conozcan la verdadera situación por la que está viviendo el pueblo de Cuba. Que conozcan que Cuba existe, sí existen presos políticos, sí existen presos de conciencia. El atropello que cada día se le hacen a los activistas de derechos humanos, que conozcan el sufrir del pueblo cubano.
Mi nombre es Leticia Montero y soy artista plástica y estoy aquí primeramente por el amor que le tengo a mi país Cuba, también porque este lugar representa un espacio abierto para poder denunciar todas las atrocidades, todas las injusticias a diario llevadas a cabo por la dictadura. Como artista y como activista siempre hago presencia aquí por el amor principalmente y porque soy también cubana americana, una persona que soy amante a la democracia, a la libertad, y eso es lo que quiero para mi país Cuba.
Mi nombre es Ramiro Collazo Moreno, soy artista plástico. Soy exiliado, estoy aquí protestando en contra de la tiranía castrista y a favor de que consigamos una visa humanitaria para Xiomara Cruz, que es una dama de blanco que se enfermó en una cárcel cuando fue presa injustamente. Y estamos pidiendo una visa humanitaria a los senadores y a los congresistas cubanos americanos para que podamos traer a Xiomara Cruz.
Vanessa Cardona, reportando para Radio Martín.
Un escritor y un rapero de Cuba trataron de viajar a Miami para participar este fin de semana en el festival Vista, pero el gobierno comunista lo impidió. El régimen coartó la semana pasada la libertad de movimiento a otros 6 cubanos con la prohibición de viajar al exterior. Con ellos ya asciende a 218 la lista de regulados en la isla. Yolanda Huerga informa.
El régimen cubano impidió esta semana viajar al exterior al escritor Gabriel Barrenechea y al rapero Osvaldo Navarro, invitados al Festival Vista, que se está celebrando en Miami.
Cuando fui allí a la parte de la aduana, vino el que supongo que sea el jefe de turno en ese momento. Me dijo que lo acompañara. Cuando llegué a la oficina, me explicó otro señor que estaba allí, que yo estaba regulado temporalmente, que no podía salir, que yo estaba sujeto a una investigación, que era un error de procedimiento. Desgraciadamente no me habían informado a tiempo, pero que no podía salir ese día.
Denunció Barrenechea.
Pues supongo que ha sido una forma elegante de decirme que no puede ir a Vista, ¿no?
En el caso de Navarro, fue detenido en una estación policial y liberado después de la hora prevista para abordar su vuelo.
Solo frente al poder de unas personas que tienen el poder total dentro del país, así es una sola institución, un solo aeropuerto, si quiere intentar salir del país, igual me hubieran regulado.
También 4 activistas que tenían planificado participar en la 12ª edición de la Universidad de la Libertad, que se realizó el 13 y 14 de diciembre en Lima, Perú, fueron impedidos de viajar al país latinoamericano. Se trata de Saraí Fernández, de la organización Cuba Independiente y Democrática, Eduardo Velázquez, del movimiento ecosocial Pronaten, y Kirenia Flores e Iván Torres, de la plataforma Juventud Activa Cuba Unida. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El escritor cubano exiliado en Alemania, Amir Valle, presentó este domingo en el Festival de Arte y Literatura Vista de Miami su libro de testimonios, Habana, Babilonia o Prostitutas en Cuba, que plasma el alarmante desarrollo de la prostitución en Cuba, el que las autoridades políticas se empeñan en negar.
Esta obra, publicada por la editorial Planeta, se convirtió en un bestseller internacional, con ediciones en varios idiomas y considerado por la crítica internacional un clásico del género, que obtuvo en el año 2007 el Premio Internacional Rodolfo Walsh al mejor libro de no ficción publicado en el mundo en lengua española, destacó Armando Eñiel, editor del libro y organizador del festival.
Vista proyectó el documental Amir Valle, Vida y Coherencia, del director cubano Ricardo Bacallao, quien ha dedicado parte de sus trabajos a la diáspora cubana en Berlín, New Jersey y New York.
Director de Educación Municipal en Nuevitas prohíbe el uso de la kipá a estudiante judío de secundaria básica.
El viernes a las 4 de la tarde fueron citados a la secundaria básica América Latina en Nuevitas, provincia de Camagüey, los padres de Leodán Martínez, de 12 años de edad, que estudia el 7º grado, y junto a su familia son judíos sefardíes. Benei Anusim informa a su papá, Olaine Tejada.
Fue presidida por el director municipal de educación de Nuevitas, Osdeini Hernández Navarro. Estuvo la directora, Dainelli Morejón, la jefa de grado, Yusimari Valdés Domínguez, la guía del grupo, María Teresa Hernández, los padres también de los otros niños implicados. Ahí se declaró que la comisión que ellos habían creado había demostrado de que mi hijo era el que había desafiado a esos 3 niños, que la solución era mancharle su evaluación mensual, y a partir de hoy lunes ellos le prohíben el uso de la kipá en las áreas de la escuela, terminantemente.
Olaine agrega que esto es discriminatorio por ser judíos, lo cual no ocurre con otros estudiantes de múltiples denominaciones y quienes no son molestados.
En la escuela de mi hijo mayor hay niños yoruba que no son molestados, incluso hay niños que van con sus atributos cristianos, ninguno de ellos sufre de acoso.
Desde el inicio del curso, sus padres han denunciado múltiples agresiones contra el menor. La última ocurrió el viernes 29 de noviembre y luego la propia directora del centro, Dainelles Morejón, reconoció el abuso contra los Dan, agrega su padre.
Ella concluyó que después de revisar las declaraciones de todos los niños implicados, incluyendo el mío, que sí hubo acoso, que sí se le agredió su kipá, y ahora de buenas a primeras aparece esta comisión que se formó 10 días después.
Este lunes los padres del estudiante presentarán una queja ante la Fiscalía en el municipio de Nuevitas, agrega Tejada.
Acusar al Ministerio de Educación Municipal de prevaricato. La solución no es retirar la kipá, la solución es enseñar, educar a los demás respecto a la diferencia. El niño dijo que no se va a retirar la kipá, que si ellos la prohíben, que ellos la quiten.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Levántate, Cuba.
6:15, 26 grados Celsius en Santa Clara, poca nubosidad. Noticias de América Latina.
La oficialista Asamblea Nacional Constituyente retiró este lunes la inmunidad a 4 diputados opositores y aprobó su enjuiciamiento por los delitos de rebelión y traición a la patria, entre otros, con lo que suben a 23 los legisladores sometidos a acciones judiciales en 7 meses.
La decisión se dio ahora después de que el Tribunal Supremo de Justicia, que controla el gobierno, aprobó la apertura de procesos contra los diputados Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli por los delitos de la traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado y asociación, según señala un comunicado difundido en las redes sociales.
Guaidó consideró la acción contra los 4 opositores como una persecución de la dictadura para tratar de hacer imposible el 5 de enero. Y denunció la semana pasada que se busca destruir al Congreso.
El Parlamento de Venezuela ha denunciado hostigamiento contra diputados opositores e instala una comisión delegada, como nos informa Carolina Alcalde desde Caracas.
A pesar de que grupos de personas afectas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro intentaron impedir que la actividad se llevara a cabo, el Parlamento venezolano celebró una sesión especial para instalar la comisión delegada, organismo especial del Poder Legislativo que se encarga de las tareas que corresponden a la Asamblea Nacional cuando se encuentra en receso y que sesionará hasta el 5 de enero. Durante su intervención, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a los venezolanos a reunificarse y se refirió a lo que definió de hostigamiento que en las últimas horas han enfrentado parlamentarios opositores.
Gracias a los vecinos que asistieron, a los diputados que fueron a acompañar, están a resguardo y van a seguir haciendo sus funciones como parlamentarios.
El viernes, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar intentaron detener a la diputada Janet Fermín en su residencia. Sin embargo, sus abogados parlamentarios y el presidente interino evitaron la detención y la resguardaron. El sábado, la legisladora Fermín ofreció declaraciones.
Yo quiero dejar constancia que efectivamente una vez que yo salí, abandoné la residencia, ellos entraron al apartamento, se han llevado mis pasaportes, se llevaron el teléfono que tenía, o sea que sí hubo una entrada de manera ilegal, allanaron el apartamento. Y le digo también al régimen, a mí de lo único que me pueden acusar es de tratar de vencer la ignorancia que ustedes han sembrado.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa, denunció supuestos planes de desestabilización que aseguró pretendía ejecutar la oposición y señaló a la parlamentaria Fermín de supuestamente haber viajado a Colombia para coordinar el ingreso de fusiles a territorio venezolano para tomar instalaciones militares en el oriente del país. Guaidó rechazó esas acusaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Unión Europea denunció hoy irregularidades en el juicio contra el diputado Jean Requesens o Juan Requesens y otros detenidos por un malogrado ataque contra el diputado presidente Nicolás Maduro.
El cuerpo europeo también denunció las investigaciones sobre Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
La oficina del alto representante de política exterior, Josep Borrell, recordó que 17 personas, entre ellas Requesens, fueron acusadas de participar en el ataque con drones contra Maduro en agosto del año 2018, y en el caso del diputado, su arresto fue una clara violación de su inmunidad parlamentaria.
La Unión Europea ha criticado igualmente el veto a sus diplomáticos para acceder como observadores a las audiencias de estos casos, lo cual vulnera la legislación venezolana sobre la publicidad de las audiencias.
El asesor para la América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Mauricio Claver Caroni, destacó durante una entrevista con La Voz de América que mantiene la esperanza en que una transición en Venezuela ocurra en el año 2020, citando como ejemplo el desenlace que tuvo lugar en Bolivia cuando Jeanine Áñez asumió las competencias del Ejecutivo tras la renuncia de Evo Morales.
Así que terminamos el año en Bolivia en una nota positiva, una transición
positiva, que puede ser un modelo para cómo podría ser una transición positiva en Venezuela, y seguimos esperanzados y trabajaremos, francamente, para llegar a ese fin en el 2020. Nuestra política hacia Venezuela está en una fase que vamos a ir acelerándola, van a venir más y más medidas. Al fin y al cabo, el fin del régimen de Maduro va a venir de una manera u otra. Vamos a seguir acelerando en nuestra política con medidas más intensas y más agresivas aún para que pueda haber una transición democrática en Venezuela, que es lo que el pueblo se merece.
Y a propósito de informaciones de la América Latina, a un año de la confiscación de medios de comunicación en Nicaragua, los dueños demandan al Estado su devolución. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
A un año de que el gobierno del presidente de Nicaragua confiscara los medios de comunicación confidencial esta semana, esta noche, y revista New del periodista Carlos Fernando Chamorro, así como la del canal televisivo 100% Noticias del periodista Miguel Mora, sus propietarios siguen exigiendo al Estado su devolución y respeto a la libertad de prensa. El periodista Carlos Fernando Chamorro aseguró que los estudios donde funcionaban sus medios siguen ocupados por la policía y que a la fecha han agotado todas las medidas legales sin obtener ninguna respuesta del Estado.
Y la ocupación de confidencial es una violación múltiple de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales. En particular, representa una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa.
Por su parte, el periodista Miguel Mora señaló que las pérdidas por la toma de su medio de comunicación superan los $5 millones y explicó que el próximo año interpondrán una denuncia internacional contra el Estado de Nicaragua.
Y es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Nicaragua. Mientras tanto, esperando de que se nos restablezca el derecho a la información.
La toma de confidencial ocurrió el 13 de diciembre de 2018, mientras el canal 100% Noticias fue confiscado el 21 de diciembre. Un día después, Mora fue señalado de fomentar e incitar el odio y la violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado, discurso que hasta la fecha sostiene el gobierno del presidente Ortega contra los periodistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El nuevo gobierno de la República Argentina trata de evitar caer en una crisis económica como sucediera en gobiernos anteriores. Desde la ciudad de Buenos Aires, informa nuestro corresponsal Carlos Cabanacal.
Agitadas jornadas vive hoy en la Argentina el equipo económico del nuevo gobierno de Alberto Fernández, el que intenta no caer en los errores comunes de las administraciones que le precedieron. Lo que más se teme es que el gobierno se incline por lo fácil al momento, pero lo más perjudicial después, como lo sería una emisión descontrolada de dinero y la inevitable suba en la inflación. El economista Miguel Ángel Broda, de extensa e intensa trayectoria profesional y hombre de consulta para inversores extranjeros, expuso su visión sobre la realidad económica local y así calificó en un espacio televisivo de cuantiosa audiencia al programa económico oficial.
Este es un plan Papá Noel transitorio para tratar de que en la fase recesiva del ciclo podamos empezar a crecer. Es un país que es dificilísimo encontrar nada igual. Único país que era rico y se hizo pobre. Único país que aumentó sustancialmente su pobreza y sobre todo la desigualdad. Único país en el mundo, excepto Venezuela.
Argentina es una máquina de violar derechos de propiedad, dijo en otro pasaje de su charla Miguel Broda, para remarcar la falta de confianza de su población y de los inversores en los gobiernos locales. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
A las 6:23, el registro de la temperatura está ahora en Ciego de Ávila, 27 grados Celsius, algo ventosa la jornada, 20 kilómetros por hora, están soplando los vientos. Pero ¿cómo está Cuba y el Caribe? Nuestro experto Lázaro Domínguez nos cuenta.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un profundo centro de bajas presiones se desarrollará esta noche sobre el estado de la Luisiana, con un frente frío fuerte extendido hacia el suroeste, sobre el sur de Texas, con fuertes brisotas del noroeste y temperaturas frías. Este nuevo frente frío se desplazará rápidamente mañana martes sobre las aguas del Golfo para llegar en horas de la mañana del miércoles al sur de de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. También habrá un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en las provincias orientales, que serán escasas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos en la información 625, noticias de los Estados Unidos.
Dirigente del Partido Demócrata del Senado de los Estados Unidos propone citar a cuatro funcionarios de la Casa Blanca para el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa.
Mientras la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar el miércoles sobre el juicio político al presidente Donald Trump, el principal demócrata en el Senado ha pedido a la Cámara Alta que escuche a cuatro testigos clave de la administración Trump. El líder de la minoría, Chuck Schumer, escribió el domingo en una carta al líder de la mayoría, Mitch McConnell, que el Senado debería citar al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y al principal asesor de Mulvaney, Robert Blair, así como el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton y al funcionario de presupuesto Michael Duffy. Schumer señaló que las comisiones de la Cámara que conducen la investigación de juicio político pidieron a los cuatro funcionarios que comparecieran para ser interrogados, pero ninguno lo hizo. McConnell ha planteado la posibilidad de un juicio político corto, sin testigos, y dijo que coordinaría con la Casa Blanca mientras planea el juicio. Un portavoz de McConnell indicó que se reuniría con Schumer para averiguar cómo llevar a cabo los procedimientos. Se espera que la Cámara Alta vote el miércoles para aprobar los dos artículos de juicio político que la Comisión Judicial de la Cámara aprobó la semana pasada. El juicio en el Senado, de mayoría republicana, tendría lugar en enero y es improbable la destitución del presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A propósito, en Washington se ha desestimado allí hoy el plazo límite del final de año fijado por Pyongyang para hacer concesiones en las estancadas negociaciones nucleares, dijo el enviado especial de los Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun.
Biegun, quien viajó a Seúl para reunirse con autoridades de Corea del Sur, destacó que su país estaría dispuesto a discutir todos los temas de interés y pidió a Corea del Norte que vuelva a la mesa de negociaciones.
Los expertos señalaron que Pyongyang podría lanzar un cohete con satélites o un misil balístico intercontinental si Estados Unidos no cumplía el plazo de final de año.
El ejército no ha recibido órdenes de reducir los niveles de tropas en Afganistán y sigue totalmente comprometido con los socios afganos para lograr los objetivos de seguridad, dijeron hoy a La Voz de América fuentes oficiales.
Sin embargo, funcionarios en Afganistán han confirmado a la VOA que Estados Unidos planea retirar miles de tropas del país, insistiendo en que el movimiento surgió de un entendimiento mutuo entre las dos naciones aliadas.
El sábado, los medios de comunicación de los Estados Unidos informaron que la administración del presidente Donald Trump anunciará a principios de esta semana una reducción de 4.000 soldados.
6:28, un mirador a noticias del mundo.
Amnistía Internacional denunció este lunes que por lo menos 304 personas murieron en Irán y varias miles resultaron heridas por la represión contra las manifestaciones de noviembre.
La organización dice haber recogido testimonios y videos en los que miembros de la Guardia Revolucionaria iraní dispararon a matar a cientos de manifestantes con tiros en la cabeza, en el corazón, cuello y otros órganos vitales.
Amnistía destaca que las personas detenidas fueron torturadas o retenidas sin poder tener acceso a un abogado o al contacto con sus familiares.
Y mientras continúan las protestas en Hong Kong, la jefe del Ejecutivo, Carrie Lam, se encuentra de visita oficial en China para recibir el apoyo de los principales dirigentes del gigante asiático.
Miles de manifestantes en Hong Kong volvieron a las calles para reiterar sus demandas y mostrar su descontento con el gobierno de Carrie Lam, quien se encuentra en Pekín de visita oficial. Varios grupos de manifestantes enmascarados vestidos de negro, el color elegido por el bando prodemocrático, recorrieron centros comerciales cantando consignas como lucha por la libertad y devuélvanos la justicia. La jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, recibió la aprobación de los líderes chinos ante los que se comprometió a hacer más para desactivar las protestas que desde hace 6 meses se suceden en la ciudad. Lam se reunió por separado con el presidente chino Xi Jinping y con el primer ministro Li Keqiang e hizo un balance de la visita de vital importancia para refrendar la confianza y el apoyo del gobierno central en su desempeño. En una rueda de prensa, Lam indicó que la situación, según ella, ha mejorado y reconoció que existen problemas que denominó enquistados en la sociedad hongkonesa. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, elogió el trabajo de la jefa del Ejecutivo de Hong Kong y reiteró su apoyo a la policía, sobre la que pesan acusaciones de abuso de poder y brutalidad en su respuesta para la dispersión de las protestas pro-democracia. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta la segunda media hora de su noticiero de Radio Martí, edición de las 6 de la tarde, este lunes 16 de diciembre de 2019. En los controles, el ingeniero Efraín García, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Ada Balda. Producción de Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 27 grados Celsius a esta hora en Ciego de Ávila, despejado, sensación térmica de 30 grados. Comenzamos el recorrido informativo por Cuba.
El régimen puso en libertad por cumplimiento de su sentencia al ex prisionero político Samuel Leblanc Pavón, quien pasó toda su condena en el régimen de mayor severidad de Boniatico, en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga informa.
Tras pasar 2 años, 11 meses y 4 días en prisión, fue liberado Samuel Leblanc Pavón, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y uno de sus 3 coordinadores encarcelados.
Me tocaba el día 6 de enero, pero se hace un descuento normal que es los días 31 y los días feriados, y por eso es que me descuentan 26 días de la sanción.
Leblanc, antes de ser condenado en un tribunal, fue víctima de numerosas amenazas por parte de la policía política, que finalmente lo hizo juzgar el 3 de febrero de 2017, acusado de propaganda enemiga e impago de multas.
Por el activismo contundente que tiene la Unión Patriótica de Cuba en las calles para desestabilizar la organización.
Sobre el proceso contra el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, el expreso político dijo tener esperanzas de que pronto esté en libertad.
Es una gran certeza, una gran esperanza, que entre pronto nosotros tendremos a nuestro hermano José Daniel Ferrer García también libre, como estoy yo en este momento, y como en febrero estará el otro coordinador Ovidio Martín Castellano.
Actualmente se encuentran en centros penitenciarios de Cuba entre 120 y 130 presos políticos. 49 de ellos pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a pesar de que el movimiento Damas de Blanco ha interrumpido las actividades dentro de la campaña Todos Marchamos, efectivos de la policía permanecen desde el domingo vigilando la sede nacional de Grupo Femenino en Downtown, en La Habana. Berta Soler, quien preside la organización opositora, denunció a Radio Martí esta situación.
En hora de la noche, tarde, bien pegado aquí en la casa que está al lado de la sede nacional, estaba escondido un agente de la seguridad del Estado. Pero ahora esta mañana, bien temprano, pasaba por aquí hoy la dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, me comenta vía telefónica que está por todos los alrededores sitiado la sede de las damas de blanco y muchos vecinos también. Esto no sé a qué responde, puesto que nosotros ya hemos hecho público desde el día 11 de que recesamos o que interrumpimos nuestro accionar hasta próximos años. Quiero decirle de que hay damas de blanco que se están reportando aquí en La Habana que tienen sitios y sus casas también para impedir que puedan salir ellas a ejercer sus libertades normales. Tenemos a Marieta Martínez y tenemos a Micaela Rol y María Conque, han hecho llamadas para decir que tienen sitiado su vivienda. En fin, el régimen cubano no descansa, nos tiene sitiado en una permanente vigilancia para impedir que podamos reunirnos como hermanas que somos.
Los santiagueros enfrentan serias dificultades en la distribución de agua potable sin recursos para aliviar la situación. Ivette Pacheco con un informe con testimonios que así lo afirman.
Crítica la distribución de agua potable en municipios de la provincia Santiago de Cuba. Una de las localidades en situación extrema es Songo La Maya, con zonas que sobrepasan los 2 meses sin este servicio. Desde allí, el doctor y activista Roberto Serrano explicó a Radio Martí.
No es toda La Maya, hay zonas de La Maya donde sí, el agua hace más de 2 meses que no llega. Es la parte central casi de La Maya. El problema es que el bombeo se rompe con cierta frecuencia.
Efectivamente, el bombeo, tal y como afirmó al periódico oficialista Trabajadores Ángel Luis Valenciano Corrioso, director general de la empresa Aguas Turquino. El funcionario explicaba que la causa fundamental de estas interrupciones del servicio de agua potable son las continuas roturas en la estación de bombeo de Joturo y de rebombeo de Los Ramos.
Hace 2 o 3 días yo vi a un amigo mío que dijo que tuvo que comprar una pipa de agua que le costó 200 no sé cuánto y tiene que comprar la otra más porque se le acabó el agua y no ponen el agua.
La falta de agua potable es también parte del día a día en Palma Soriano, donde hay zonas que llevan más de un mes sin el servicio, según dijo a Radio Martí el opositor Geordanis Muñoz.
Hay lugares como el 27, Nuevo Palma y algún otro lugar que sí se están pasando a veces un mes y más de un mes sin agua, porque todo el mundo no tiene para comprar una pipa y entonces hay barrios que se pasan más de un mes sin agua muchas veces. Las presas están llenas, pero la gente se sigue pasando día a día sin tener agua.
Otro de los puntos es la calidad del agua distribuida.
No es potable como tal, el agua hay que hervirla en las casas, es casi prácticamente directo del río.
Santiago de Cuba es una de las provincias con más afectaciones en el servicio de agua potable. Una de las causas, los periodos de sequía que afectan una red hidráulica ya deteriorada por la falta de un adecuado mantenimiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Festival de Arte y Literatura Vista finalizó ayer en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, con la presencia de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, quien reiteró el compromiso de su gobierno con la defensa de los derechos y las libertades en Cuba.
Mara Tekach enfatizó que cada día la censura y la falta de expresión libre hace daño a la sociedad, a la economía y a todas las aspiraciones que tienen los cubanos.
Y como una parte de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba lanzaron su calendario 2020 que destaca a 12 mujeres cubanas de distintas épocas que ha marcado una pauta en la historia del país.
En ese calendario se encuentran Aurelia Castillo, periodista camagüeyana del siglo XIX, Laura Pollán, dirigente fallecida de las Damas de Blanco, Nerva Cot, primera obispo anglicana de Cuba, Celia Cruz, cantante, Belkis Ayón, grabadora cuya obra refleja la cosmovisión de la sociedad secreta de origen afrocubano, Abacuá, Mariana Grajales, la madre de Maceo, entre otras.
El propósito de la iniciativa es la promoción y defensa de los derechos de las mujeres cubanas, con énfasis en el derecho a la participación política.
El calendario divulga 3 demandas que considera esenciales para erradicar la violencia de género en Cuba.
La actualización de los datos sobre feminicidios, la preparación de los funcionarios encargados de recepcionar las denuncias sobre violencia de género y la tipificación de la violencia de género como delito.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El nuevo gobierno de Bolivia, tras la huida de Evo Morales, ha barrido con todo lo que este fite de la Revolución Cubana había implantado en ese país. El mismo que sufrió el Che Guevara, que se equivocó pensando que ese sería un país fácil de engañar y conquistar para establecer allí una dictadura como la cubana. Los campesinos que él prometía liberar fueron los que no le perdieron pies ni pisadas, porque los soldados que lo cercaron y capturaron eran esos campesinos que habían ingresado en las filas del ejército. El Che Guevara les estaba prometiendo una reforma agraria, ignorando que en Bolivia se había hecho una verdadera reforma agraria, no como la falsa reforma agraria de Cuba. Fidel Castro lo embarcó, lo envió a una muerte segura, haciéndole creer que lo estaban esperando en las montañas cientos de bolivianos que se iban a unir en esa guerrilla, pero lo único que pudo hacer fue huir y huir todo el tiempo. Nadie se le unió. El Partido Comunista de Bolivia le dio la espalda. La radio que le entregó el dictador Fidel Castro para comunicarse con Cuba solo transmitía, no recibía. El Che estaba desesperado y en su diario publicado en Cuba faltaron páginas que eran muy comprometedoras para el dictador Fidel Castro, porque el Che se dio cuenta de que lo habían embarcado. Esa aventura de Bolivia fue ideada, preparada y organizada en todos los detalles por el propio dictador Fidel Castro, que traicionó al Che, como traicionó a muchos de sus antiguos camaradas. Cuando lo capturaron, Che estaba desmoralizado y por eso gritó acobardado que no lo mataran, que él valía más vivo que muerto. Fidel le había enviado a uno de sus chivatos, el francés Regis Debray, que cuando lo capturaron tuvieron que golpearlo para que se callara y no siguiera delatando más gente. Seguiré mañana con este tema de Bolivia, otra derrota para la dictadura cubana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
...6:40, 27 grados Celsius en Cárdenas, poca nubosidad. Vamos con más noticias de América Latina.
El ex policía argentino Mario Sandoval llegó este lunes a Buenos Aires, extraditado desde Francia, para ser juzgado por la desaparición de un joven en el año 1976, durante la dictadura militar, constataron los medios de prensa.
Sandoval, de 66 años, residía en Francia desde 1985 y era requerido por la justicia argentina desde el año 2012 por la desaparición de un estudiante, pero bajo sospecha de su participación en centenares de otros casos de tortura y muerte durante la dictadura de 1976 a 1985.
Sandoval agotó en Francia las instancias para impedir su extradición, incluso una presentación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue rechazada el viernes.
Y Brasil inauguró el domingo una oficina económica en Jerusalén en presencia de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, que confirmó la intención de su padre de desplazar la embajada del país de Tel Aviv a la Ciudad Santa. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La embajada brasileña de Tel Aviv será transferida a Jerusalén. Así lo confirmó el domingo Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del presidente Jair Bolsonaro, durante la inauguración de una oficina económica en Jerusalén.
We want to do a movement to Jerusalem.
Queremos mover la embajada para Jerusalén, no solo por Brasil, sino por ser un ejemplo para el resto de América Latina. Y Brasil equivale a eso. Si pensamos en población y en territorio, entonces haremos ese cambio de forma inteligente. Ciertamente otros países se van a sentir cómodos haciendo lo mismo. Es lo que esperamos. En la misma ceremonia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conmemoró el compromiso del presidente Bolsonaro de abrir una embajada en Jerusalén. Este es un momento favorable porque con la apertura de la oficina en Jerusalén es parte de algo que habíamos acordado en la formalización de las relaciones, el estrechamiento de las relaciones entre Brasil e Israel. Y eso está pasando ahora, como parte del compromiso del presidente Bolsonaro de abrir una embajada en Jerusalén el año próximo. Eduardo Bolsonaro, que además es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Parlamento, justificó que el cambio de la embajada es un paso en la lucha contra el terrorismo. Israel considera Jerusalén como su capital, mientras que los palestinos quieren convertir la parte este en la capital del Estado al que aspiran. La mayoría de embajadas extranjeras están situadas en Tel Aviv para no interferir en las negociaciones entre israelíes y palestinos.
Más de 2 millones de personas participaron este domingo en la inédita consulta ciudadana pactada por los partidos políticos de Chile en el marco de la reforma constitucional acordada tras la ola de protestas que sacude a Chile.
Según un recuento rápido realizado en una treintena de comunas, el 91% de los participantes quiere una nueva constitución. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, calificó la iniciativa como un éxito e instó a escuchar a la ciudadanía.
La consulta trata de conocer si la población quiere una nueva constitución, sus principales demandas sociales y las necesidades locales de cada zona.
Seguimos en Chile porque en una semana el rechazo al presidente de ese país, Sebastián Piñera, aumentó 2 puntos. Hasta el 79%, según un sondeo de opinión publicado este lunes por CADEM.
Lo mismo ocurre con el gobierno, que se mantiene con solo un 15% de apoyo en medio de la crisis que sufre el país por las protestas contra la desigualdad social.
Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses, pero escalaron rápidamente hasta exigir un cambio constitucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace enérgicas recomendaciones a Ecuador sobre el tema del asesinato de periodistas y un conductor de un conocido medio de comunicación. Desde Quito informa Giselle Jácome.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer detalles sobre el informe del asesinato del equipo de diario El Comercio, señalando recomendaciones para los gobiernos de Ecuador y Colombia. Se habló de una descoordinación del ejército y la policía de Ecuador que se les permitió pasar a los periodistas hasta la zona de Mataje, donde fueron capturados por las disidencias de las FARC, pero no les dieron protección, pues cada entidad pensaba que era competencia de la otra y hubo omisiones en el procedimiento. Edison Lanza, relator de la CIDH, señala
que, por ejemplo, la inteligencia de Ecuador policial tenía mucho más elementos para saber de que había una situación de riesgo extremo.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul, menciona que aún falta mucha información y que se debe desclasificar como lo recomienda la CIDH.
Hay omisiones que se vieron. ¿Quiénes autorizaron el ingreso de una fuerza extranjera a nuestro país para que opere hacia Colombia?
El Estado ha sido llamado a reconocer una indemnización a las familias. Ellos piensan que este informe es el primer paso para continuar con esta investigación y quieren que se haga justicia, conocer toda la verdad de lo que realmente ocurrió. Los periodistas estaban cubriendo el tema de la violencia en la zona y resultaron ser víctimas de la misma. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
6:46 más noticias del mundo.
Las conversaciones climáticas de las Naciones Unidas terminaron este domingo sin mayores resultados. Desde la ciudad de Washington informa John Burnett.
La conferencia de las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático terminaron en Madrid el domingo con los países acordando aumentar los compromisos para la descarbonización el próximo año, pero posponiendo decisiones claras en áreas clave. Los países no lograron acordar objetivos claros, reglas para los mercados de carbono o financiamiento para que las naciones más pobres se adapten y respondan al cambio climático. Eso agrega presión para el próximo año, cuando el Acuerdo Climático de París 2015 comience a implementarse. La presidenta de la COP25 y ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, lo recalcó en un discurso de cierre.
Los acuerdos alcanzados por las partes no son suficientes para enfrentar con sentido de urgencia la crisis del cambio climático.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en un comunicado que está decepcionado con los resultados de la COP25 al perder una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática. Las conversaciones tuvieron como telón de fondo una serie de alarmantes hallazgos sobre el creciente impacto del cambio climático en océanos, bosques y glaciares. El grupo ecologista World Wildlife Fund acusó a varios grandes contaminadores de mantener las conversaciones controladas, diciendo que su posición contrastaba fuertemente con la ciencia. Hubo cierto progreso y compromiso. La Unión Europea, con la excepción de Polonia, se comprometió la semana pasada a alcanzar 0 emisiones netas para 2050. Los delegados también acordaron mejorar los planes de descarbonización. John Burnett, Voz de América, Washington.
A propósito del tema climático, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también criticó con dureza el resultado de la conferencia sobre el cambio climático celebrada en Madrid. Denunció desde Brasilia el juego comercial que, según él, practicaron los países ricos, especialmente los europeos.
El mandatario desde Brasilia calificó la COP25 como juego comercial, sobre todo de los países europeos. Además explicó por qué no albergó el evento en Brasil, que luego fue movido a Chile, pero que terminó siendo en Madrid por las protestas sociales chilenas. ¿Por qué no acepté la COP25 en Brasil? Yo decidí, estaríamos haciendo un carnaval aquí en Brasil. Quiero saber, ¿hubo una resolución para que Europa sea reforestada o solo quieren molestar a Brasil? Es un juego comercial, no sé cómo las personas no entienden que es un juego comercial. El líder de extrema derecha es un escéptico sobre el cambio climático y ha sido criticado por su política ambiental, sobre todo en la Amazonía. Desde Madrid, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, también criticó el resultado de la COP25, afirmando que los países ricos no quisieron sacar la billetera. Sobre todo criticó que no hubo un progreso en la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París sobre los mecanismos de mercado de créditos de carbón.
Las protestas contra una nueva legislación de ciudadanía, considerada por algunos como antimusulmana, continuaron en la India hoy después de que 6 personas murieran en el noreste y 200 resultaran heridas en New Delhi.
La ley acelera la ciudadanía para los no musulmanes de 3 países vecinos. Los críticos dicen que es parte de la agenda nacionalista hindú impulsada por el primer ministro Narendra Modi. Modi tuiteó hoy que la nueva ley no afecta a ningún ciudadano de la India de ninguna religión.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró la semana pasada que le preocupaba que la ley pareciera minar el compromiso de igualdad ante la ley consagrada en la Constitución de la India, mientras que Washington y la Unión Europea también expresaron su inquietud.
6:50 y ante la proximidad de las festividades por el fin de año, en la ciudad de Santa Clara hay escasez de carne de cerdo, es lo que informa el cuentapropista Joel Espinosa Medrano en entrevista con Tomás Cardoso en Perspectiva.
En el centro del país, específicamente en Santa Clara, establecemos el contacto allí con el cuentapropista y también periodista independiente Joel Espinosa Medrano. En Santa Clara, ¿qué nos puede decir en esta jornada cómo anda el abastecimiento de la carne de cerdo, su accesibilidad en los mercados estatales y demás?
Bueno, Tomás, tenemos que decir que lamentablemente volvió a ocurrir lo que siempre ocurre, las palabras de los directivos acá, del gobierno, las empresas y demás, en este caso empresas porcinas, que decían que tenían todo el cerdo garantizado para el mes de diciembre acá en la provincia. Se jactan mucho, se vanaglorean en decir que Villa Clara es la provincia que más produce carne de cerdo en el país, pero eso se refleja muy diferente acá en los mercados, porque hay un desabastecimiento total en todos los mercados. Simplemente los fines de semana, es decir, los domingos, es que sacan algunos puercos, alguna carne de cerdo en los mercados, y esto genera que las personas ya desde el jueves, viernes, empiezan a hacer cola por el día y por la noche, ahí haciendo listas también para poder adquirir un pedazo de carne para garantizar la carne de fin de año, dicho sea la redundancia, del día 24 y el 31 de diciembre. Ya eso está creando malestar en la población debido a que el discurso de los dirigentes fue uno y la realidad que se está viviendo es otra. También se está disparando el precio en el mercado particular, algo que es legal, entre comillas, se está disparando el precio también, desde 25 pesos la libra de carne con hueso y todo, ya va por 30 pesos, y la de sin hueso ronda los 40 pesos. Es decir que ya la población se está viendo afectada, muchos confiaron en lo que decían los dirigentes y otra vez tropezaron con la misma piedra, el desabastecimiento total de los mercados de carne de cerdo en la provincia que más, según las autoridades, produce cerdo, carne de cerdo en el país.
Entonces, Joel, este aumento de los mercados, de la carne de cerdo en los mercados de los contrapropistas, es por ende por el déficit que hay en los mercados estatales.
Pues sí, el precio se sube, anteriormente como dije, estaba a 25 pesos y a finales de noviembre se encontraba cerdo en varios lugares. Vayan, los mercados fueron surtidos, pero ya cerraron la entrega, el abastecimiento, y ya el mercado particular ha ido subiendo los precios. Lo que genera el desabastecimiento por la parte del Estado genera un incremento de precios, y no solo la carne de puerco, de todos los productos que se venden en el Estado se genera ese aumento de precios.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:53, tiempo de los consejos de salud con la doctora Marixa Fuentes, hoy con la Helicobacter pylori.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y este segmento es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la úlcera. Conocida técnica y médicamente como úlcera péptica, que es una zona adolorida o irritada en el revestimiento del estómago, también puede aparecer cerca de la parte superior del intestino delgado. Esta zona se llama duodeno. El revestimiento está dañado por los ácidos que el cuerpo usa para digerir los alimentos. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de la úlcera péptica? El más común es un dolor ardiente en el estómago. Por lo general, dura desde unos pocos minutos hasta unas pocas horas. Viene y se va por días o por semanas a la vez. El dolor ardiente ocurre típicamente entre las comidas y por las noches. Las úlceras pequeñas pueden no presentar ningún síntoma y usted no tiene que preocuparse. Ahora bien, hay otros síntomas que usted sí se va a tener que ocupar de comentárselo a su médico. Por ejemplo, esa sensación de saciedad aunque coma poco, la dificultad para beber líquido en la cantidad habitual que usted lo ha decidido toda su vida. Usted dice, no, con un poquito nada más ya me siento satisfecho. El hambre o sensación de vacío en el estómago que usted va a sentir después de comer y usted va a sentir como que, pero ¿por qué tengo esta hambre y esta debilidad si yo acabo de comer hace 30 minutos? Eso es un síntoma que le debe prestar atención. Las náuseas, que pueden ser leves, el dolor de estómago que lo puede despertar en la noche. Y también hay otros síntomas que son menos comunes, pero que voy a mencionar solo para que usted lo tenga en cuenta. Los eructos, el haber disminuido su apetito y usted no encuentra el porqué. El tener heces fecales negras o con sangre. E incluso dolor abdominal, la distensión en el abdomen que usted se siente así como inflamado y usted dice, pero bueno, esta ropa me queda apretada en la cintura y usted no es que esté gordo, es que el abdomen está distendido. Tenga esto en cuenta. La principal causa es la infección bacteriana por un tipo de bacteria que se ha hecho muy popular en este siglo XXI. Los médicos le llamamos H. pylori para no decir el nombre técnico porque es un poquito complicado, pero yo se lo voy a decir por si usted lo escucha por ahí. Se llama la bacteria Helicobacter pylori, pero le llamamos la famosa bacteria H. pylori, que es una de las causas más comunes de contraer la úlcera péptica. También el uso muy prolongado de medicamentos, que son los medicamentos llamados no esteroideos o medicamentos antiinflamatorios. Por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno. Cuando usted, un paciente lleva años usando este tipo de medicamentos, pues esto puede ser causa de una úlcera péptica. Tenga esto en cuenta. Coméntelo con su médico, por favor, algunos de estos síntomas, porque todos los diagnósticos a tiempo tienen solución. Seguimos mañana. Éxitos bendecidos.
6:56, los deportes llegan con Rafael García Toledo. Adelante, don Rafa.
Muchas gracias, Paul. Bueno, hoy ha sido un día de contratos y cambios en las grandes ligas. Y el zurdo Mason Bumgarner y los Diamondbacks de Arizona han llegado a un acuerdo por 5 años y 85 millones de dólares. Por ganas de 30 años, el jugador más valioso de la Serie Mundial del año 2014 para los Gigantes de San Francisco tuvo marca de 9 ganados, 9 perdidos, con efectividad de 3.90 la temporada pasada, cuando salió de 2 temporadas acortadas por lesiones. Se ha lesionado y eso no ha permitido funcionar en los últimos años también. En el año 2019, Borgana se recuperó para empatar el liderato de la Liga Nacional con 34 aperturas y fue segundo con 207 innings y 2/3 lanzados, lo que borró muchas dudas de que el antiguo ícono de los Gigantes pudiera mostrar nuevamente su característica durabilidad. Un veterano de 10 años, Matt Bond, como le dicen, registró 6 temporadas consecutivas con doble dígito en victoria, más de 200 entradas y más de 30 aperturas, terminando con 18, 18 y 15 victorias respectivamente del año 2012 al 2014. Pero el zurdo de 6 pies y 4 pulgadas tuvo balance de 4-9 con una efectividad de 3.32 en 17 aperturas en el año 2017, cuando perdió casi 3 meses después de un accidente en una moto, por cierto, durante un día libre de Colorado. Lanzó solo 111 entradas esa temporada para igualar su total más bajo del año 2010, que subió en junio. Y otro que se mueve, los indios canjearon 2 veces ganador del premio Cy Young y su estrella indiscutible de las últimas 6 temporadas, Corey Culver, se fue para los Rangers, en un acuerdo que podría repercutir drásticamente en ambos equipos. el cambio del pitcher que tiene 33 años, Cleveland recibió el jardinero Delino de Shield o Delino de Shield Jr. Y eso es lo que tenemos en los deportes.
Y así terminamos por hoy la entrega de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente este lunes 16 de diciembre. En los controles, el ingeniero Efraín García, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Ada Balda. Producción de Patti Martínez, gracias. En la edición, Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, felicidades. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.